Ya.
Perfecto. Un gran gusto tener con nosotros a la canciller de Bolivia, de la República Plurinacional de Bolivia. Es realmente un gran gusto, sobre todo después de haberla podido conocer defendiendo su país. Y es realmente muy, muy importante este encuentro que está teniendo con nosotros, con muchas personas de muchos países que desean conocer la situación en Bolivia. Buenos días, señora ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric.
Buenos días, Isabel. Es un gusto para mí conversar con usted.
Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos a una semana prácticamente de las elecciones en Bolivia. ¿Cuál es el clima que se respira?
Bueno, para serle franca, hay mucha tensión. Las encuestas y pronostican votación muy pareja entre el candidato del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, y Comunidad Ciudadana, que está representada por el expresidente Carlos Mesa. Entonces, y además hay otras candidaturas que aún se mantienen vigentes y que, según la población, en criterio de la población, deberían retirarse porque tienen, no tienen ninguna chance para poder competir, y esto y su permanencia como candidatos les favorece al Movimiento al Socialismo. Entonces, la gran mayoría del país, bueno, de los demócratas del país, esperan que esos candidatos bajen su candidatura de modo de que hayan dos únicos candidatos que compitan, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ¿es posible todavía entonces un margen de alianzas políticas, cree usted?
Bueno, parece que las alianzas políticas, si es que sigue el clima como está hasta hoy, podrían darse en el Parlamento más bien, ¿no? Previo a las elecciones parecería que ya no es posible, sino que depende de que algunos candidatos, algunos partidos políticos que tienen una mínima posibilidad, que tienen un 1%, 0,5%, 2% de votación, depongan su candidatura, y eso le favorecería a Carlos Mesa, ¿no? Sin compromisos políticos previos, naturalmente.
Nosotros tenemos, lo explico a nuestros oyentes, con nosotros a una señora que ahora es ministra, pero que siempre ha estado muy ligada a las relaciones internacionales de Bolivia. En particular, ella es profesora de Derecho Internacional Público, es una señora con una vocación de integración muy marcada sobre las relaciones latinoamericanas. Y sobre todo, yo he tenido el gusto de haber podido, desde ayer que tuve acceso a su página personal, haber podido ver algunos videos donde usted tenía una visión muy clara con relación al tema de la salida del mar en la confrontación con Chile. Y precisamente los dos candidatos que usted me ha mencionado son las dos personas que llevaron adelante con mucho vigor esta causa, digamos, que usted la veía con mucha claridad desde el inicio cuál podía ser el resultado, y el apasionamiento tal vez desmesurado. Le hago dos preguntas. Por un lado, esta claridad que usted tenía, y la felicito porque era perfectamente jurídica y además era bastante ecuánime, estos dos candidatos tienen un poco ese mismo apasionamiento, incluso de generar movimientos en la población de ilusiones no precisamente concretas. ¿No es que falta una mujer de gobernante en Bolivia?
Bueno, yo creo que sí, que es hora de que las mujeres en Bolivia estén presentes en el escenario político y en la conducción de la vida institucional de este país, ¿no? La verdad es que en Bolivia la mujer ha estado siempre postergada y su participación ha sido desmerecida y subestimada en cierta forma. Respecto al tema marítimo, sí, en realidad lo único que hice yo fue adoptar una posición absolutamente ajustada al derecho. Y en variados seminarios, encuentros, entrevistas de la prensa durante casi 5 años, mostré la posición jurídica del tema y, bueno, traté de persuadir a los gobernantes y a la propia población. Lo logré en las aulas universitarias. Los universitarios coincidían plenamente con mi posición en diferentes universidades, en diferentes cursos, pero lamentablemente creo que el tema marítimo fue conducido con un afán directamente político por parte del señor Evo Morales, con el afán de ganar espacio en la política interna del país y hacerle creer al pueblo de que sí podía lograr aperturar un diálogo con Chile que pudiera imponerle a Chile la decisión de otorgarle salida al mar a Bolivia. Era una idea verdaderamente descabellada, no tenía ningún asidero científico, jurídico, pero yo no sé qué le pasó al pueblo que creyó fielmente a lo que Evo Morales, y en realidad no solo Evo Morales, sino toda
la clase. Que no solo Evo Morales.
Todos se sumaron a la corriente de Evo Morales y lo apoyaron. No hubo reflexión, no hubo análisis. Fue simplemente una decisión de carácter político y yo creo que no sé, no, hasta hoy no entiendo cómo era posible que los políticos se obnubilaran de tal forma que no comprendieran que eso era inviable, ¿no? Y bueno, luego vino el fallo del primero de octubre del 2018, donde la Corte rechazó todas las peticiones de Bolivia, ¿no?
Pero mi pregunta también se refiere a este apasionamiento que acompañó también el señor Mesa en esa empresa, digamos. Y aparentemente la confrontación política en este momento se está llevando entre Evo Morales y Mesa, que estarían paritarios. Hay también ahí un poco de fervor popular, digamos, por eso es que mi reflexión a que tal vez sea necesario en un futuro próximo, y espero también que usted lo medite por el recorrido que tiene y por la claridad que ha tenido en enfrentar diferentes posiciones, que le rompía, entre comillas, la festividad, porque todos se ilusionaban con una salida al mar rápida e inmediata. Sin embargo, usted firmemente explicaba la posición coherente. Entonces me pregunto si tal vez el señor Mesa también tiene ciertas tendencias parecidas al señor Evo Morales.
Bueno, yo la verdad es que no entiendo y creo que el tema marítimo en Bolivia se lo ha utilizado en muchas ocasiones con afanes de política interna y no con la verdadera convicción de poder lograr, de solucionar este asunto, ¿no? Entonces, así lo han utilizado los políticos de una manera bastante personalista. Ha sido motivo de un utilitarismo político el tema marítimo, por parte de todos, absolutamente de todos, porque yo siempre, yo hablé con muchos de ellos y les decía, pero bueno, consulten a sus asesores, hay muchos profesores de Derecho Internacional que podrían aclararles la situación para que adopten una posición propia, no la posición del gobierno. Pero sin embargo no logré persuadirlos y entonces estoy convencida de que se manejó el tema con un afán de política interna únicamente, olvidando los intereses del país, ¿no? Finalmente, cuando ocurrió, cuando se decantó todo, hubo un silencio de parte también de la clase política, un silencio cómplice entre ellos, y no hubo un mea culpa, una reflexión profunda sobre el asunto desde el punto de vista jurídico y de los principios del derecho, que en realidad, lo dije muchas veces, la Corte falla en derecho y no le importan antecedentes políticos o de otra naturaleza, va a fallar en derecho y en consecuencia tiene que fallar así. Lo dije inclusive, lo dejé por escrito en muchos artículos e inclusive en un libro que publiqué donde adelantaba textualmente el fallo de la Corte y los mismos puntos que yo había analizado, los analizó la Corte exactamente de la misma manera. Así que estaba todo claro y yo creo que, vuelvo a reiterar, este es un tema que deshonestamente se lo ha manejado con fines políticos. Y no es justo porque el país, para el país ese es un tema muy sensible y lo que menos se espera de los políticos es honestidad frente a un tema de tal sensibilidad para el país, ¿no?
Claro, sí, porque además se generan esperanzas y luego se vive la injusticia y no se percibe la verdad, la realidad, digamos, del contexto, ¿no? Yo en esto la felicito, pero como mujer de derecho la entiendo perfectamente que las posiciones cuando uno está convencido así son y la felicito porque también usted esta misma postura la ha tenido en el Parlamento Europeo y me ha parecido verdaderamente fantástica y agradezco porque, bueno, por ser como es, porque nos ha dejado a todas las mujeres latinoamericanas definitivamente con una huella de seguir, de ser muy firmes en lo que se piensa y usted defendió muy claro, pero usted explicó algo que va en relación a lo que acabamos de hablar, la desideologización de la Cancillería boliviana, que usted prácticamente en estos 10 meses ha trabajado en esta acción prácticamente de quitar la ideología que empañó la Cancillería boliviana. ¿Puede hacernos conocer cómo fue y cómo está ahora?
Bueno, yo quiero decirle que antes de ser canciller durante todo el gobierno de don Evo Morales, yo escribí acerca de la política exterior que implementó el gobierno de Evo Morales y fui muy crítica durante 9 años sobre este tema. Usted sabe que desde 2006 y durante 14 años del gobierno de Evo Morales, la política exterior de Bolivia fue dirigida bajo lineamientos político-partidarios adscritos a la corriente del socialismo del siglo XXI. Y para Evo Morales, el interés del Estado estuvo ausente durante ese gobierno. Y la agenda de la política exterior solamente estuvo dedicada a forjar una imagen de Evo Morales casi sacralizada como el pobre indígena que liberó a su pueblo, para de esa manera granjearse simpatías, indulgencias y amistades en el exterior, como hemos visto en el Parlamento Europeo, ¿no? Estas amistades que él se granjeó durante 14 años siguieron el juego de Evo Morales, unos porque en los hechos no conocían la realidad de Bolivia y otros porque les interesaba una relación con Evo Morales que les aseguraba algunos beneficios. Y bueno, ha quedado demostrado porque hasta el día de hoy don Evo Morales tiene un apoyo impresionante a nivel internacional por la extrema izquierda, ¿no? Que ha buscado reductos en algunos países, y en partidos políticos de extrema izquierda, como hemos visto en España con Podemos y la actitud de los europarlamentarios de Podemos el día de mi exposición fue verdaderamente lamentable, porque ellos estaban de una manera eufórica defendiendo, ¿no?, a una persona cuyos actos están reñidos con la ley y hay evidencias de ello. Entonces, bueno, también Evo Morales se encargó de lograr que en algunos organismos internacionales de derechos humanos se refugiaran amigos de él que lo defendieran en el futuro, y eso ha ocurrido, ¿no? Pero hoy ha cambiado, bueno, y las embajadas en la época de don Evo Morales se desempeñaban como centros políticos del MAS, que se dedicaban a repartir volantes de la imagen de Evo Morales. Bueno, hubo una desprofesionalización total en la Cancillería de Bolivia y la política exterior estuvo absolutamente ideologizada, partidizada políticamente. ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, hice lo que había, apliqué las recetas que yo misma había dado como columnista y experta en temas internacionales. Desideologicé la política exterior de Bolivia. Ingresé a la Cancillería y el primer día de mi gestión hice lo que debía hacer definitivamente, ¿no? Nos retiramos inmediatamente del ALBA, de la UNASUR, declaramos personas no gratas a los funcionarios de la embajada venezolana, porque precisamente durante los conflictos que se produjeron posterior a las elecciones se los encontró inclusive con armas, participando activamente en la confrontación social que había en las calles, ¿no? Y bueno, fue de esa manera que también reactivé la relación con algunos países que Evo Morales había dejado a un lado por motivos políticos e ideológicos. De esa manera fue que yo consideraba que la relación con Estados Unidos era muy importante para Bolivia. Y de hecho empezamos a fortalecer ese relacionamiento con Estados Unidos y con otros países, ¿no? El propósito que me movió fue únicamente en interés de mi país, ¿no? He venido demostrando durante décadas de mi vida profesional que el único apego que he tenido, ningún interés personal, obviamente, sino trabajar y hacer gestión para mi país desde cualquier lugar laboral en el que yo estuviera. Y la cátedra ha sido muy importante para mí, porque yo soy profesora emérita de la universidad, pública, una de las universidades más pobladas del país y más importantes del país. Yo no sé si hasta el momento he tenido 20.000, 40.000 alumnos que han pasado por mis aulas y que han coincidido finalmente conmigo de que el interés del país está primero, ¿no? Y particularmente en el tema marítimo, cuando hemos visto en estos últimos años que realmente los líderes políticos no han actuado como deberían haber actuado. Dado que este gobierno de transición tiene una duración muy, muy breve, perdón, se cayó el teléfono, una duración muy breve, entendí que en mi gestión yo debía sentar las bases sólidas para que la política exterior boliviana esté al servicio de los intereses nacionales, tanto políticos como económicos. En ese sentido, tomamos una línea política de realpolitik y de desideologización. Esto significa que sentamos bases para que Bolivia esté integrada a la comunidad internacional e integrada a los países realmente democráticos. Y esto también nos permitió revitalizar las relaciones con nuestros vecinos, con Brasil, con Chile, con Perú. Tuvimos un contacto muy intenso en los momentos más difíciles de la pandemia. En realidad es mucho lo que se ha hecho en estos 11 meses de gestión.
El grupo que a usted fue muy rígido con usted, por utilizar un término suave, es el mismo grupo que en la última audición en el Parlamento Europeo insisten en establecer un diálogo con Maduro. Nosotros sabemos que el socialismo del siglo XXI trae pobreza, porque es lo que estamos viendo en Venezuela, y la pobre gente está saliendo de Venezuela a pie y está llegando a todos nuestros países. ¿Cómo usted ha podido, digamos, enfrentar este tema con el Parlamento boliviano? Todas las modificaciones que usted ha hecho, usted nos ha explicado en Bruselas, de que prácticamente el Parlamento sigue con la misma composición que tenía hasta cuando dejó Evo Morales. O sea, ¿estas nuevas ideas han sido admitidas por el Parlamento boliviano?
Bueno, mire, definitivamente no. Y por otra parte, debo decirle que soy víctima de una persecución impresionante, de un acoso político. Que no tiene límites. Creo que soy una de las personas más resistidas por el movimiento al socialismo hoy en día, porque me animé a hacer los cambios que honestamente creía que tenía que hacerse, ¿no? En las modificaciones que hice, claro, obviamente los dañó mucho los intereses del movimiento al socialismo, la salida de Venezuela, la salida de muchos cubanos de Bolivia, la salida del ALBA, pero respecto a la salida de la UNASUR, si bien efectivamente yo comuniqué a todos los países miembros que Bolivia salía, dejaba el Mercosur, el momento en que inicié el proceso de denuncia del Tratado del Mercosur, la Asamblea Legislativa lo paró. Pero en los hechos ese organismo ya no existe, porque solamente quedan como socios activos de ese organismo Venezuela, Guyana y Surinam. Todos los otros nos hemos salido. Pero efectivamente la Asamblea Legislativa, que tiene una mayoría del movimiento al socialismo, paró el trámite en el Parlamento, el trámite de denuncia en el Parlamento. Entonces, y claro, a medida que iba implementando la política exterior que yo creo que debe existir, ¿no? Una política exterior pragmática, realista, a medida que iba haciendo esto, yo sentía la presión del movimiento al socialismo sobre mi persona, las críticas, una campaña dura contra mi persona en las redes. Pero bueno, he seguido adelante porque considero que tenía que Dios me dio la oportunidad de hacer lo que siempre propuse que debía hacerse desde la Cancillería boliviana, para dignificar la política exterior de mi país, para dignificar a mi país, ¿no? Entonces, más allá de todas esas amenazas y críticas, yo he seguido adelante, y también en el proceso de institucionalización de la Cancillería boliviana y del Servicio Exterior. Para ese efecto tuve que despedir a cerca de 400 personas, tanto en el Servicio Central como en el Servicio Exterior boliviana, que eran simplemente militantes políticos del MAS, sin ninguna preparación, sin ninguna profesionalización. Pero sí debo decirle que hemos respetado a aquellas personas que, no obstante ser del partido político del MAS, que eso no tiene importancia, pero que sí son profesionales calificados y siguen trabajando en Cancillería, algunos inclusive a nivel de direcciones, ellos están allá. Hemos despedido únicamente a la gente de que no tenía formación y que estuvieron, que era la mayoría, en realidad el 90% de la gente de Cancillería y del Servicio Exterior estaba conformado por militantes políticos y nada más. Y le hicieron mucho daño a la institucionalidad de la Cancillería, muchísimo daño, no tanto fuera como dentro, ¿no?
Claro. Dígame, entonces, en este momento, la posición de Bolivia, ¿dónde se encuentra dentro del espectro latinoamericano? ¿En comunidad andina? ¿Ya no en el Mercosur? ¿Cuál es la posición?
Bueno, yo creo fervientemente que Bolivia debe ser una tierra de contactos y no de antagonismos, y precisamente por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, y por esa ubicación geográfica estábamos llamados a ser, ¿no?, un eje de contactos en la integración. Pero sin embargo, uno de los temas más vapuleados por la política exterior de don Evo Morales fue la integración. Yo recuerdo que ellos en la década, el año 2006, Evo Morales, por seguir las consignas de Hugo Chávez en ese momento, trató de debilitar a la comunidad andina al máximo para sumarse a ese proyecto que ellos construyeron, que era el proyecto de la UNASUR, ¿no?, que fracasó, definitivamente, fracasó. La debilitada la comunidad andina por los gobiernos de ese entonces, Correa, Chávez, Evo Morales, trataron de construir otros mecanismos, no lo lograron. Y también se debilitó el Mercosur. Bolivia, Hugo Chávez, politizó demasiado el Mercosur en su intento de ingresar y ser miembro pleno del Mercosur, lo propio Evo Morales. Hoy en día debo decirle que Bolivia es un país que necesita de la comunidad andina, que se beneficia enormemente de la comunidad andina, porque las exportaciones de Bolivia de productos no tradicionales van a la comunidad andina. En primer lugar, es un gran mercado, pero también nosotros seguimos impulsando el proceso de adhesión plena al Mercosur. No obstante, que ya tenemos un acuerdo firmado con el Mercosur que nos permite realizar o desplegar nuestro comercio exterior hacia los países del Mercosur, ¿no? Pero sin embargo, seguimos con ese proyecto y también participando activamente en la LADI. Pero estoy convencida de que la comunidad andina es un espacio muy, pero muy importante para Bolivia, que tenemos que cuidar mucho, ¿no?
Tengo acá, le digo, 100 preguntas, es poco decirle, no sabe la cantidad de preguntas que están llegando, pero yo quiero seguir las mías. O sea, las mías en este momento se refiere a este punto, con la Unión Europea, si Bolivia tiene su relación con la comunidad andina, ¿va a poderse reactivar el tema del acuerdo multipartes con Bolivia? Ya lo hizo Ecuador, ya lo hizo Colombia, Perú. ¿Cuál es la posición de Bolivia?
Mire, ese es otro espacio que el anterior gobierno se encargó de destruir. Yo recuerdo que el año 2003-2004, cuando se impulsaba el diálogo político entre la Unión Europea y los países andinos, bueno, iba muy bien y Bolivia estaba participando activamente, pero vino el cambio de gobierno con Evo Morales. Y Evo Morales satanizó también a la Unión Europea, tildándola de neoliberales, de colonialistas, y de allí fue que se apartó de ese proyecto que lo concretaron Perú y Colombia primero, y posteriormente Ecuador, recientemente el 2016. En mi visita a Europa, yo he hecho conocer a todos los parlamentarios, los europarlamentarios con los que me he reunido, porque he tenido algo así como 10 entrevistas con diferentes parlamentarios de diferentes tiendas políticas, etcétera, con autoridades del Parlamento, y a todos les he hecho conocer el interés que tiene Bolivia de sumarse a este acuerdo de multipartes. Y estamos ya trabajando para ello. De hecho, queremos lograrlo. Seguramente el siguiente gobierno va a seguir esa línea, porque es una línea que solamente persigue los intereses de Bolivia y persigue la institucionalidad y la institucionalización de la política exterior boliviana, que tiene que ser, que no tiene que cambiarse de acuerdo al color político del partido que dirija el gobierno. La política exterior es algo que tiene que ser inamovible, que responde a los intereses estrictos del Estado. Y ese interés de Bolivia es muy importante para Bolivia, la relación con la Unión Europea, por el mercado, porque además la Unión Europea significa, ¿no?, un espacio democrático y que viene a constituir como una fuerza moral internacional, más allá de algunas expresiones que algunas veces no son apropiadas, ¿no?
Es el componente necesario para poder apreciar lo mejor de la Unión Europea. Eso es lo bueno, digamos, que es una existencia, porque ayer también, hace 2 días, ha habido un debate con una misión fallida que se ha mandado a Venezuela por parte, lamentablemente, del señor Borrell, quien es un poco afín a este tipo de pensamiento, pero me parece que el Parlamento es bastante sólido con relación a su línea de lo que viene a ser la verdadera democracia. O sea que por ese lado podemos estar un poco tranquilos. Con relación a los Estados Unidos, quería preguntarle, ¿ha reactivado la DEA? ¿La DEA ha sido invitada a Bolivia?
Bueno, antes de pasar ese tema, yo quiero comentarle, Isabel, que luego de concluida mi intervención en el Parlamento Europeo, tuve expresiones muy solidarias para con mi país y con mi persona, de parte de muchos europarlamentarios que se aproximaron a mí, que expresaron su molestia por lo que había ocurrido en ese momento, y además, además de expresar su molestia, expresaron su apoyo para Bolivia. Hubieron otros que me hicieron, otros europarlamentarios que no estuvieron presentes, pero estaban conectados por Zoom, me hicieron llegar su apoyo y su complacencia por las respuestas que yo había dado a los europarlamentarios del partido de Podemos de España, ¿no? Que estaban actuando ellos no como europarlamentarios, ellos estaban actuando en ese momento como amigos de don Evo Morales o socios de don Evo Morales, ¿no? La Unión Europea para nosotros, yo respeto mucho ese escenario. La Unión Europea es un actor político muy importante en el escenario internacional. Y además de ello, la cooperación de la Unión Europea para Bolivia es relevante, definitivamente. Entonces, nosotros vamos a insistir en mantener una línea con la Unión Europea. Y yo estoy segura de que si no es el partido de Evo Morales el que gane las elecciones, si es Comunidad Ciudadana y el señor Mesa, ellos van a continuar con esta línea que ya se ha trazado, que es lo correcto para Bolivia, ¿no?
Sí, sería lo mejor, definitivamente, pero veremos los electores qué es lo que piensan. Le preguntaba por la DEA, porque el tema de Bolivia en realidad son sus recursos, y por comenzar, los recursos de la hoja de coca, que también es un tema peruano, tenemos también un valle del Brae, que no es precisamente un lugar muy santo, y tenemos toda una cadena, como decía, la mejor joint venture latinoamericana es la droga, porque hay quienes comercian, hay quienes producen, hay quienes, es decir, todos están en gran negociado. Y a este punto la DEA, cuando fue expulsada, definitivamente toda la zona boliviana ha quedado un poco desprovista. ¿Cuál es la postura de su gobierno de transición, del gobierno de transición desde el punto de vista de Cancillería? ¿Cómo han planteado este control?
Bueno, el tema de la DEA lo manejan otras instancias del gobierno, el Ministerio de Gobierno. No obstante, la intensa lucha contra el narcotráfico que ha emprendido este gobierno, ¿no? Y con resultados muy positivos, aún queda muchísimo por hacer. Y eso no podemos hacerlo solos. Yo estoy convencida que la lucha contra el narcotráfico, que es lucha contra la delincuencia organizada, no ningún país puede realizarla sola, y menos países con algunas debilidades como Bolivia, que no tiene la fuerza militar y los mecanismos idóneos para luchar contra el narcotráfico, tiene que contar con apoyo internacional. Y el apoyo de la DEA o de otro organismo es muy importante para poder erradicar va a ser muy difícil, pero para poder contrarrestar y deponer todo ese auge del narcotráfico que el narcotráfico tuvo en los 14 años de don Evo Morales, porque el auge ha sido evidente, se construyeron pistas de aterrizaje, la mayor parte del cultivo de las hojas, de la hoja de coca, ha ido para nutrir al narcotráfico. Entonces, es importante la ayuda internacional, y yo creo que con más tiempo y ya con una planificación más organizada, el próximo gobierno tiene que gestionar ayuda internacional, definitivamente.
Durante su gobierno, durante su gestión actualmente, usted ha recibido injerencias de algunos países vecinos latinoamericanos, en particular de Argentina, que incluso ni siquiera ha reconocido el gobierno de la señora Áñez, si no he entendido mal. ¿Cuál ha sido su actuar con relación a esta injerencia desmedida de parte del señor Fernández?
Bueno, Cancillería ha reclamado repetidas veces la injerencia de Argentina en los asuntos internos de Bolivia. En variadas ocasiones yo he mandado notas directamente a la Cancillería Argentina pidiéndole que se abstengan de esa injerencia. Y ya finalmente hemos hecho llegar el reclamo a los organismos internacionales, a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea, ¿no? Demostrando fehacientemente de que sí se estaba produciendo o se está produciendo una injerencia descarada en los asuntos internos de Bolivia. Y hoy, en estos días, ¿no? Eso se ha manifestado con mayor evidencia cuando el candidato del Movimiento al Socialismo se ha entrevistado con el presidente Fernández, y juntos han planificado, ¿no? El éxito de ese partido en las elecciones bolivianas. Pero ese es un descaro llevado al extremo. Yo creo que Argentina ha perdido la noción, ha perdido la brújula y está desplegando una política exterior absolutamente errática, particularmente con Bolivia. No puede ser esto. Que llegue a estos niveles, y corremos el riesgo que su intromisión pueda de alguna manera influir en el resultado de las elecciones de Bolivia en territorio argentino. La población en general está atemorizada por ello, pero bueno, Cancillería no puede hacer más allá de enviar notas y quejarse de esto. Quien tiene que tomar una decisión al respecto es el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, ¿no? Yo inclusive sugerí que se pida observación internacional para las elecciones en la Argentina, ¿no? Y le sugerí al presidente del Tribunal Supremo Electoral que él acudiera a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea o a otros organismos para que en la Argentina estuviera garantizada la transparencia de las elecciones bolivianas. Pero hasta el momento no se ha hecho nada, y hay un temor de parte de un sector grande de la población de que allá pudiera producirse un fraude instrumentado por varios actores, ¿no?
Prácticamente repetir el fraude, porque también hubo fraude la vez pasada en las elecciones.
Exactamente.
Precisamente acá una señora, Alison Calderón, dice: ministra, ¿qué se hará con respecto a la cantidad de personas que están ingresando de la Argentina? Y lo más importante, las mentiras que están inventando medios internacionales. Bueno, le transmito un pensamiento de una señora boliviana, Alison Calderón. Luego le agrego otra pregunta más que ya lo hemos tocado, pero me parece interesante. Es de Augusto Torberry, que pregunta con relación a la reivindicación de la salida al mar, que tiene aspectos históricos y políticos, pero pregunta por las facilidades que el Perú ha dado a Bolivia con relación a la utilización de, ¿puede ayudar a mitigar el impacto económico de la mediterraneidad? Disculpe que se mueve esto, ¿sí? Y la utilización del... de la salida por Hilo, por el
puerto de Hilo.
Sí, por el puerto de Hilo, sí. Y Matarani. Sí, Hilo bien. Y Matarani.
Respecto a la pregunta de la señora sobre su preocupación del ingreso de una cantidad enorme de personas desde la Argentina a territorio boliviano en las últimas semanas, en los últimos días, yo quiero comentarle que sobre ese particular, el Ministerio de Salud, precisamente hace unos 4 días atrás, manifestó su preocupación por el hecho de que en la Argentina el contagio del COVID-19 estaba en índices muy elevados, y entonces para el Ministerio de Salud de Bolivia existe la preocupación de que esas multitudes de gente que están entrando puedan traer mayor contagio a las poblaciones vecinas, a las poblaciones que están bolivianas que están en frontera, e inclusive a otras poblaciones, porque se están desplazando hacia diferentes departamentos y sin ningún control sanitario. La ministra de Salud pidió al ministro de Defensa que hiciera algo al respecto, porque esto amenazaba con un rebrote fuerte en territorio boliviano, un rebrote de la pandemia. Y es así que hemos decretado el cierre temporal de las fronteras de Bolivia, ¿no? Y de Bolivia con la Argentina, y el control del ingreso de las personas, de los bolivianos que retornan a Bolivia, tienen que estar sometidos a un control muy pulcro sobre la si es que son portadores del COVID o no, ¿no? Entonces, para entrar tienen que estar munidos de una prueba que diga que no están con el virus, ¿no?
Acá también le están preguntando, en el caso que ganara Mesa o Camacho, preguntan, si usted aceptaría una posible invitación de alguno de ellos para continuar en su cargo. O sea, que están aprobando su gestión, cosa que me parece muy buena.
Gracias, Isabel, y gracias a la preocupación de
Alfonso Julio. Muchos bolivianos están escribiendo. Estoy seleccionando rápidamente porque no es posible. Díganos, por favor.
Bueno, yo lo único que debo hacer es servir a mi país. No tengo ningún otro afán sino servir a mi país. Y si se da la posibilidad de que continúe fortaleciendo la institucionalización de la Cancillería, del Servicio Exterior y esgrimir una corriente seria de la política exterior boliviana, lo haré, ¿no? Siempre en un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
Ministra, usted ha estudiado en Cuba. Es lo que he podido ver de su currículum tan rico y tan interesante. ¿Cuál es su postura personal frente a Cuba, ya que usted ha tenido como estudiante la oportunidad de conocer ese país? Y desde el punto de vista institucional, ¿cuál es la postura actualmente de la Cancillería que usted preside con relación a Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son prácticamente un eje que se está extendiendo luego a Argentina, que esperemos no agarre Chile, en fin?
Mire, voy a empezar por Venezuela para decirle que en la política que yo estoy conduciendo en la Cancillería, rechazamos categóricamente al gobierno de Maduro, porque es un gobierno que ha violado los principios elementales de la democracia, el Estado de Derecho, y ha habido una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo venezolano. Eso por una parte, pero fundamentalmente lo que hicimos fue rechazar la intromisión de Venezuela en los asuntos internos de Bolivia. Porque finalmente cada país tiene derecho a adscribirse a la corriente política que desee, ¿no? Pero en tanto respete los derechos humanos y en tanto no se inmiscuya en los asuntos internos de otros estados. En ese sentido, está la relación con el gobierno de Maduro está absolutamente quebrantada y más bien nosotros hemos establecido una relación estrecha con el gobierno provisional de Juan Guaidó y estamos actuando en consecuencia en el Grupo de Lima, apoyando la democratización de Venezuela y el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano. Respecto a Nicaragua, nosotros hemos cerrado nuestra embajada en Nicaragua porque en realidad nunca, no hay... La relación comercial, por ejemplo, con Nicaragua no existe, ¿no? Y rechazamos al gobierno de Ortega, obviamente. Entonces, consideramos que no teníamos por qué mantener abierta una embajada allá, que es un gasto tremendo para el país, y hemos actuado en consecuencia. Respecto a Cuba, efectivamente, yo he vivido en Cuba, he tenido... El honor de tener profesores cubanos de excelencia tanto en mis estudios de maestría como en mis estudios de doctorado. Valoro mucho la formación académica de abogados y economistas cubanos, ¿no? Pero sin embargo, hemos... lamentablemente, durante los 14 años de Evo Morales, el gobierno cubano cometió un gravísimo error y fue también su injerencia en los asuntos internos de Bolivia. En ese sentido, yo personalmente tengo la absoluta convicción de que un país es soberano en tanto pueda definir libremente su política interna y su política exterior sin la intromisión de ningún actor foráneo. En ese sentido, voy a criticar siempre la intromisión, ya sea de cualquier claro, otro, de cualquier gobierno extranjero, es decir, sin identificar en esto, pues, sin persuadirme de colores políticos o de posición ideológica. Pero sí, lo único que persigo es la independencia de mi país para definir su política interna y su política exterior. Y lamentablemente la intromisión de Venezuela, de Cuba, fue bastante evidente, ¿no? En ese sentido, como boliviana, debo rechazar esto, porque primero está mi país y después está mi simpatía o mi cariño y mi afecto por otro pueblo u otro país.
Claro. O sea, pero usted cuando tuvo oportunidades, porque yo he estado en Cuba 2 veces y la verdad que la segunda vez decidí que no iba a volver más, porque era muy, o sea, comprender el modo de vivir de las personas, el temor que tienen de poderse expresar, la dificultad de poder realizar actividades económicas, algo si no está cerca al régimen. Yo lo consideré definitivamente tremendo. ¿Usted lo ha percibido también o ha sido una percepción mía equivocada?
Por supuesto que sí, yo soy absolutamente consciente, he vivido allá y he vivido en épocas muy duras para Cuba, en la época del periodo especial que se vino a denominar, ¿no? donde era muy difícil conseguir alimentos, inclusive para quienes podían tener dinero en ese momento, ¿no? Entonces, la situación que vive Cuba desde hace mucho tiempo es lamentable por el pueblo cubano, pero bueno, ellos sabrán definir, qué es lo que quieren. Así como nosotros en 2019 hemos definido y que no queremos más a un Evo Morales, y a través de marchas pacíficas hemos pedido que se vaya, que renuncie. Entonces, considero que el pueblo cubano es quien tiene que definir si desea continuar con ese proceso de la revolución de la revolución cubana, o desea un cambio. Es por eso que la actuación de Bolivia en el Grupo de Lima, ¿no?, es muy activa, porque ¿qué es lo que pretende el Grupo de Lima? El Grupo de Lima lo único que quiere es que el pueblo venezolano defina su destino político, pero defina sin presión de fuerzas foráneas externas. Y vemos que en Venezuela la presión de fuerzas foráneas e internas es muy fuerte, ¿no? Entonces el Grupo de Lima dice, dejen al pueblo venezolano definir sin esa presión y sin esa injerencia tremenda que hay en el gobierno de Maduro, de apoyo al gobierno de Maduro, ¿no?
¿Usted considera oportuno establecer un diálogo con Maduro?
De ninguna manera. Maduro no es un actor democrático que ningún país serio debe tenerlo en cuenta. Ese señor ha hecho mucho daño, no solo a su pueblo, sino también a países como el mío, ¿no?
Exactamente. Luego, hablando del tema de las elecciones, porque estamos llegando también a casi al tiempo que usted nos ha dispuesto, frente a las elecciones que se van a llevar la semana próxima, ¿a cuánto ascienden los bolivianos en el exterior? ¿Y cómo se llevarán a cabo estas elecciones? Ya nos ha referido algo con relación a Argentina, pero en este caso yo le pregunto, porque nos ha llegado una noticia que los bolivianos en Venezuela no pueden votar, sino que tienen que ir a Colombia a votar.
Bueno, mire, eso es por la sencilla razón de que en este momento nosotros no tenemos embajada personal en la Embajada de Bolivia en Venezuela. Y obviamente, si no tenemos personal en la embajada, porque el gobierno de Maduro también expulsó a nuestro cuerpo diplomático, en ese sentido, obviamente, que no se van a realizar las elecciones en Venezuela ni en ningún país donde no tengamos representación diplomática. Okay. El número de personas habilitadas para votar en el exterior es de aproximadamente 360.000 o 400.000 personas que van a votar en diferentes países, ¿no? La mayor población boliviana se asienta en Argentina, en Chile, en España, en Brasil y también en Estados Unidos.
Okay. En Italia hay una buena cantidad, le contaré, ¿eh? En Roma
también,
y
en Italia.
Y muy activos, muy activos. Fíjese que van incluso hasta Bruselas, a la corte han ido donde la señora Bachelet. No sabe lo activos que son. Tuve el gusto de coordinar un seminario el año pasado para un grupo de bolivianos. Así pude adentrarme un poco más en el pensamiento de las personas que no están de acuerdo con este sistema, que quieren otra Bolivia, definitivamente menos dependiente del narcotráfico y de situaciones turbias, digamos, hasta incluso internacionales. Aquí me llega una nota de una persona que dice que hay una posible alianza, porque Mesa ha hecho algunas declaraciones de una posible alianza con el MAS. ¿Qué opina usted sobre eso? No sé si será verdad, es lo que está escribiendo acá Gloria Romero Claros.
Mire, Isabel y Gloria, Yo definitivamente no creo ese rumor y no creo que el señor Mesa esté pensando en conversaciones con el MAS. Él ha manifestado que no lo hará y yo creo que no lo hará. Entonces, quedémonos tranquilos, debemos confiar en la palabra que él ha dado reiteradamente de que no va a negociar nada con el MAS, porque está claro que en Bolivia hay dos grupos claramente definidos, los demócratas, los que queremos democracia, que están afiliados a diferentes partidos y grupos ciudadanos, y por otra parte el movimiento al socialismo, que es un partido que no cree en democracia, que ha destruido las instituciones bolivianas, que ha violado los derechos humanos reiteradamente y que ha perseguido a la clase política demócrata de este país, ¿no?
Volviendo al tema de Bolivia, ¿me puede usted ayudar a entender por qué el grupo de contacto que lo preside el señor Borrell no toma una actitud más constructiva con el grupo de Lima?
Bueno, porque conocemos cuál es la posición de ellos, ¿no? Ellos han estado impulsando acuerdos, es decir, que este proceso de democratización en Venezuela también incorpore a Maduro. Y eso no es posible de ninguna manera, ¿no? Es por eso que nosotros, bueno, el anterior gobierno se adscribió al grupo de contacto y lo hizo en marzo del 2019, si mal no recuerdo. Ahora nosotros nos hemos retirado del grupo de contacto porque consideramos que su posición no coincide con la del Grupo de Lima y claro, nosotros comulgamos con todos los principios y toda la orientación que tiene el Grupo de Lima, que está orientada, disculpando la reiteración, orientado, ese grupo ha orientado todos sus esfuerzos a promover la democratización. Y la estabilidad democrática en Venezuela, pero sin el concurso de Maduro, ¿no? Es decir, creo que nada es negociable con Maduro.
Es negociar con el mal. Yo le agradezco esta puntualización porque muy poco se escucha acerca de estas posturas netas y constructivas y democráticas y son más las que se escuchan las del otro lado como si fueran la verdad sagrada. Ese es un poco el tema que hay que tal vez dar mayor voz a estas conformación mental de la democracia, porque muchas veces el pueblo no logra entender bien cuál es, o sea, no obstante tengan formación democrática, pero no es solamente ir a votar la democracia, es tantas otras actividades, como por ejemplo mi pregunta, que pienso que va a ser la última, es ¿cuál es la situación procesal penal de Evo Morales? Porque además acá también me ha llegado una pregunta que ¿por qué no le quitan ya la representación al MAS? O sea,
Bueno, ese tema de la personería jurídica del MAS es algo que depende del Tribunal Supremo Electoral. Yo la verdad es que creo que esa opinión no debo vertir porque no es de mi competencia. Pero sí, como ciudadana, respecto a la situación procesal de Evo Morales, debo comentarle que Evo Morales tiene varios procesos, uno por fraude electoral, después tiene denuncias por la Comisión de Delitos de Sedición y Terrorismo, y últimamente el Ministerio de Justicia de Bolivia le ha interpuesto una denuncia por estupro, y bueno, ahí están en la Fiscalía todas estas denuncias. Todos estos procesos que lamentablemente la actitud de la fiscalía no es de lo más imparcial respecto a los procesos contra Evo Morales y sus acólitos, ¿no? ellos viabilizan rápidamente denuncias contra el gobierno o contra las fuerzas democráticas, pero cuando se ha interpuesto, cuando actores independientes, población civil ha interpuesto denuncias contra Evo Morales, vemos que esto camina lentamente, lamentablemente, ¿no?
Es inevitable, definitivamente. Acá le debo transmitir dos preguntas. Una que me parece importante, primero, ¿cómo va a quedar la Cancillería después de que pase este periodo de transición? Si usted, o sea, teme que tal vez todas esas personas que han sido despedidas luego vuelvan a ser rehabilitadas, ¿hay algún mecanismo que ha establecido también incluso de control interno, control de la misma Corte de Cuentas, presumo, que deba impedir ese tipo de contrataciones? Es lo que están preguntando.
Bueno, eso dependerá de quién asuma el próximo gobierno. Si infortunadamente retornara al gobierno el movimiento al socialismo, obviamente que va a destruir todo lo que hemos hecho y va a restaurar su orden masista en la Cancillería, ¿no? Pero yo creo que si asume el gobierno otra persona emergente de las fuerzas democráticas de este país, va a respetar ese proceso de institucionalización, porque ha tomado en cuenta además a un grupo de profesionales que pertenecen a diversos partidos políticos, pero el único crédito que han tenido para incorporarse a Cancillería es su crédito profesional, su alta preparación profesional y su compromiso con el país. Entonces, yo me imagino que va a haber la posibilidad de preservar todo ese proceso de institucionalización que se ha hecho y que se ha hecho por primera vez en la historia de Bolivia. Eso quiero recalcar, Isabel. En gobiernos pasados, inclusive en la época de antes del MAS, es decir, estoy hablando de décadas pasadas, de la década del 70, del 50, del 40, del 80, según el estudio que nosotros hemos realizado en Cancillería, la carrera diplomática no fue respetada. Siempre en todos estos gobiernos y en el del MAS con mayor incidencia, el 80% de los funcionarios de Cancillería y del Servicio Exterior eran funcionarios con identidad política y que se incorporaban como cuotas políticas de diversos partidos políticos, y había un 20% que se destinaba de cupo que se destinaba a aquellos que habían hecho la carrera diplomática, hacia los diplomáticos de carrera. Imagínense, no estoy hablando del gobierno del MAS únicamente, sino de gobiernos pasados. Hoy nosotros, yo no tengo partido político, yo no pertenezco a ningún partido político. Yo he entrado a Cancillería sin ningún paraguas político. Y en eso debo agradecer a la presidenta que me dio la posibilidad de decidir sola todo ese cambio que yo sentía que debía hacer. Y hoy en día el 83% de las personas que trabajan en el Servicio Central de Cancillería y en el Servicio Exterior son funcionarios o de carrera o son profesionales brillantes que yo he incorporado con posgrados, con doctorados, he seleccionado a lo mejor que ha transitado por esa Cancillería y a los mejores profesionales jóvenes que han querido seguir la carrera diplomática. Entonces, en esto puedo decir que he hecho historia en el país, y solamente hay un 17% de funcionarios que han ingresado por recomendación política, ¿no? Y que es lógico, porque en todos los países del mundo ocurre eso. Siempre hay una cuota política que ingresa a Cancillería, que son recomendados recomendados políticos, pero que siempre son en una minoría, como lo es hoy día. Hoy día solamente el 17% de funcionarios en las embajadas y en el servicio exterior han entrado por recomendación política. Lo otro, los otros que han ingresado ha sido bajo un proceso de institucionalización y profesionalización. Por eso yo me siento orgullosísima de lo que he hecho. Creo que le he dado a mi país la posibilidad de finalmente tener un cuerpo diplomático y una carrera diplomática respetada y de alto nivel.
Qué bien, qué bien. Convendría que usted funde la Academia Diplomática de Bolivia. Podría ser algo muy
interesante. Hay una academia, tenemos una Academia Diplomática que funciona hace muchas décadas y que se debe respetar. Pero precisamente el gobierno anterior ignoró a la enorme cantidad de egresados de la Academia Diplomática y los desplazó y fue gente que jamás tuvo la posibilidad de encontrar trabajo en la Cancillería. Hoy están ahí. E inclusive, como le dije inicialmente, aún permanecen algunos funcionarios que se adscribieron al MAS, pero que son profesionales de muy buen nivel y de valía para el país, ¿no?
Yo tengo que concluir, le agradezco infinitamente, pero yo no me puedo enemistar con los bolivianos y tengo que dar lectura a estos amigos bolivianos que la admiran mucho y en particular Carolina Delgadillo Mejía desde Italia que escribe: para nosotras las mujeres es un orgullo, la función que realiza es muy importante y con gran valentía, mucha fuerza señora ministra. Luego dice el señor, bueno, ese es otro que es una, se queja del señor Mesa porque dice que no tiene palabra, bueno, en fin. Luego, Erika Canedo Vivado dice: señora Longaric, felicidades por su trabajo en la Cancillería. Me pregunto, ¿cómo se puede reinstitucionalizar los cargos diplomáticos? 14 años los exministros destruyeron la institucionalidad. Luego, una pregunta, ¿considera ministra de Peruvian Brony, considera ministra romper relaciones con el gobierno kirchnerista de Argentina para evitar que se ejecute un eventual fraude en la embajada boliviana en Buenos Aires? Un cordial saludo desde Lima, debe ser una... Y luego, me perdone, pero por acá había uno, porque sabe, tengo dos canales, dicen que le piden que usted vaya a organismos internacionales, haga seminarios, foros, debates, para que la comunidad internacional sepa la verdad de lo que pasa en Bolivia y lo que realmente es el partido político más IPSP, que ahora sabemos es una organización criminal. Bolivianos dos que están escribiendo, he escogido lo que me ha parecido más relevante. A usted la palabra, señora ministra.
Bueno, yo debo decirles que no creo pertinente el romper relaciones con la Argentina por una razón. Con la Argentina hay un flujo comercial muy grande y si se rompiera relaciones se interrumpiría ese flujo comercial, del cual, de ese intercambio comercial, dependen muchos compatriotas bolivianos, ¿no? Muchos, muchos compatriotas bolivianos, a los cuales se les privaría de una fuente de trabajo y de subsistencia. Por otra parte, también tenemos un número enorme de compatriotas que viven en Argentina y que si rompemos relaciones diplomáticas, ellos se quedarían sin una protección diplomática y consular. Bueno, tal vez podríamos mantener las relaciones consulares, pero esa es una decisión que se la debe hacer con una profunda reflexión y evaluando muchos aspectos, no solamente impulsados por el disgusto que tenemos de la intromisión del gobierno argentino. Yo pienso que eso va a ir superándose poco a poco, pero que tenemos que pensar en temas mucho más grandes que reporta la relación entre los países, ¿no? Por otra parte, yo creo, volviendo al tema de las elecciones, yo vuelvo a reiterar, aquí hay dos posiciones absolutamente diferenciadas. Por una parte, los partidos que son democráticos y que quieren el cambio para el país, y por otra parte, el MAS. Entonces, creo que las personas que aman la democracia, que aman este país y que quieren el bien de este país, debemos elegir claramente entre una de esas dos fuerzas. Y confío en que los enconos que esta fuerza democrática o esta fuerza de violentos del movimiento al socialismo no contamine las elecciones, y confiemos en que se lleven a cabo en un clima pacífico y que se respete el resultado de esas elecciones, ¿no? No claro. Recuerdo que otra pregunta más hubo. Si queda alguna otra pregunta, encantada, yo la respondo, claro que sí.
Aquí hay más que una pregunta, una queja, digamos. Dice que los venezolanos no solamente han llegado escapando a los países latinoamericanos y a Bolivia, porque bloquearon caminos sin dejar pasar oxígeno, y se encontraron venezolanos armando todo eso en el Alto. Es una denuncia prácticamente, ante una situación muy grave que hubo con relación al oxígeno, que muchas personas bolivianas murieron, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no he tenido información de parte del Ministerio de Gobierno de que entre esos bloqueadores hubiesen encontrado ciudadanos venezolanos, y si es que los encontraron, me imagino que el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Migración, los ha expulsado, ¿no? Porque eso es lo que correspondería. Hay muchos venezolanos en Bolivia que están pretendiendo que se les otorgue el estatus de refugiados, pero ese proceso de calificación para obtener el trato, el estatus de refugiado, se está haciendo de manera muy minuciosa con la participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y hemos podido constatar que muchos de esos ciudadanos bolivianos no reúnen, o de esos ciudadanos venezolanos, perdón, no reúnen las condiciones, los requisitos para acogerse al refugio. En ese sentido, Cancillería ha rechazado muchas decenas de solicitudes por esa razón, y bueno, será la Dirección de Migración la que vea, la que tiene que ver con estas personas que están de manera irregular en el país, que no son precisamente perseguidos políticos, ¿no?
Claro, claro. Aquí hay un joven, Mark Anton, ¿no?, que pregunta, después cancela, es un poco, digamos, debe ser de una sección particular política. Él nos pregunta, ha preguntado varias veces y ha cancelado sus preguntas, pero luego al final ha dejado una que dice: ¿respetará las elecciones quien fuera ganador?
Bueno, yo pienso que sí, el pueblo boliviano va a respetar las elecciones, ¿no? Va a respetar la decisión del propio boliviano, es respetar esas elecciones, y quien ganare, bueno, asumirá el gobierno. Yo personalmente considero que dentro del movimiento al socialismo existe gente que cree en la democracia. El que no cree en la democracia es don Evo Morales y sus próximos acólitos, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que ocurre el día domingo. Dios quiera que ocurra lo mejor para el país, y lo mejor para el país es que no gane el movimiento al socialismo.
Ya, ya. Usted ya respondió a una pregunta que insisten aquí, que es que se le doy lectura, porque hay que cumplir con nuestros amigos bolivianos que están muy deseosos de dialogar con usted. Andrea Canedo dice, hubo atropellos en Bolivia durante 14 años, dejando a la Cancillería en malas manos, dejando a nuestros diplomáticos fuera de ejecución. ¿Cómo piensa restaurar la diplomacia con los diplomáticos de carrera? Usted ya respondió, pero de todas maneras yo cumplo porque son ciudadanos bolivianos y merecen que se les dé lectura, ya que están participando.
Bueno, desde el primer día de mi gestión, yo inicié el proceso de institucionalización de la Cancillería y de hecho hemos llegado a conformar ya a restaurar el escalafón diplomático que desde el año 2004 había sido puesto en la congeladora por el gobierno del MAS. Entonces ya inclusive hemos realizado convocatorias públicas para aquellas personas que tengan los estudios correspondientes para formar parte del escalafón diplomático de boliviano, lo hagan. Y de hecho, de ese proceso de emergente de la convocatoria pública, han ingresado varios diplomáticos al escalafón, o sea, gente que no hizo la carrera diplomática, pero que tiene los estudios necesarios para ellos. Ahora, el hecho de estar en el escalafón diplomático no quiere decir que tenga que necesariamente trabajar en Cancillería, en el Servicio Central o en el Servicio Exterior. Ese escalafón diplomático permite, sí, en cualquier momento a esa persona ser parte del cuerpo diplomático o ingresar a la Cancillería, ¿no? Entonces, todo está institucionalizado, absolutamente todo. Hemos restaurado la dirección de UDAPEX, que fue proscrita por el MAS. La dirección de UDAPEX es la unidad de análisis de política exterior, que fue muy importante para la Cancillería y para delinear la política exterior en décadas pasadas. Y el MAS cerró esa unidad, hemos restaurado, que es algo muy importante. Hemos iniciado el proceso de institucionalización desde el momento en que excluimos de la Cancillería a todos aquellos funcionarios que no tenían créditos profesionales para estar ahí, pero que habían ingresado más como operadores políticos asumidos por el MAS, ¿no? Por el Movimiento al Socialismo. Pero
Sí,
sí, ya estamos en plena institucionalización.
perfecto, porque acá en realidad lo que piden es que se debe respetar a quienes son diplomáticos de carrera, no a los nombramientos. Pero acá hay una pregunta, señora ministra, que tengo que formulársela, que dice, señora canciller, ¿no piensa retomar la relación con Chile a nivel de embajada? Bolivia y Chile llevan una relación de altibajo desde la Guerra del Pacífico. Hoy no hay razón para tener una tensión. Dice que viene una segunda parte. Mejorar la relación con Chile podría traer más inversión para Bolivia, que tal vez pueda ser uno de sus actos en este periodo.
Bueno, mire, de hecho sí, de hecho desde también cuando yo fui posesionada como ministra de Relaciones Exteriores, expresé que tenía muchos deseos de estrechar, de restaurar la relación con Chile, que había sido muy deteriorada por el juicio, por la judicialización de las relaciones entre ambos países, ¿no? Y de hecho, por primera vez en la historia de las relaciones entre Bolivia y Chile, se hizo, en mi gestión se hizo un pronunciamiento conjunto para promover la cooperación en el tema de repatriaciones a raíz de la COVID-19. Yo tuve una excelente relación con el ex canciller chileno Teodoro Rivera y trabajamos mucho juntos y se logró mucho en favor de los repatriados bolivianos y para ello, como le digo, emitimos ambos un comunicado conjunto. Luego, posteriormente, he continuado hablando con el actual canciller de Chile, el señor Andrés Alamant. Tenemos un muy buen diálogo, una muy buena relación, pero para fortalecer esa relación, revitalizarla, se necesita más tiempo y yo estoy segura de que el próximo canciller canciller o la próxima canciller hará su trabajo en ese sentido, porque no nos hace nada bien el estar distanciados, ¿no? Con países vecinos. Lo ideal es tener una excelente relación con todos los países vecinos, más allá de los problemas históricos que podamos tener.
Le agradezco muchísimo, señora ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, le agradezco tanto su tiempo, le agradezco este diálogo que se ha establecido con tantos bolivianos de diferentes partes del mundo, de los cuales le mandan muchos saludos, de más decirle, usted podrá verlos luego. En realidad hay mucha esperanza y mucho deseo. Hay también quienes piensan como el partido de MAS, que sabemos que es fuerte, sabemos que es importante y que todos juntos tienen que hacer una Bolivia fuerte y potente en América del Sur, porque lo que nosotros necesitamos es eso. No podemos tener, lamentablemente nuestras divisiones internas nos hace débiles en el mundo. Hay que tratar de mantener esta institucionalidad y frente común ante los problemas para combatir lo que verdaderamente sí son problemas, que es la pobreza, la falta de educación, la falta de institucionalidad. Y le dejo a usted las últimas palabras, sobre todo a tantos amigos bolivianos, peruanos y de tantos países que nos están escuchando.
Yo le agradezco mucho, Isabel, por esta entrevista que me ha permitido llegar hacia los compatriotas que están en diferentes confines del mundo. Mire, yo justamente hace 2 días atrás, en un desayuno de trabajo que tuve con todos los directores de Cancillería, manifesté que de algo me debo sentir orgullosa en esta gestión, durante mi gestión, es de este proceso de repatriación que fue impulsado por mi persona, que fue gestionado por Cancillería, desplegando un esfuerzo tremendo por parte de Cancillería, ¿no?, para poder ayudar a nuestros compatriotas. Y de hecho logramos traer a más de 20.000 compatriotas que ingresaron al territorio boliviano para estar con sus familias, y lo hicieron a través de la vía terrestre, algunos, la mayoría, y otros por vía aérea. Entonces, me siento orgullosa y satisfecha de haber ayudado a las familias bolivianas y además de haber orientado el trabajo de nuestros consulados en función únicamente del interés del boliviano que está en el exterior, que está en muchas ocasiones en situaciones muy precarias, ¿no? Y en ese sentido, por primera vez también en la historia, claro, el tema del COVID fue algo nuevo para todos, pero logramos que el gobierno asignara un presupuesto relativamente bueno para que nuestros consulados ayudaran a aquellas personas que durante la pandemia estaban en situación más vulnerable, a todos los bolivianos que estuvieron en situaciones muy vulnerables. Hemos trabajado mucho en Cancillería, el trabajo se duplicó a raíz de la pandemia y el trabajo también se duplicó a raíz del acoso político que mi persona sufrió de parte del MAS. No, porque permanentemente he estado notificada con demandas, con interpelaciones, me han llegado peticiones de informe desde la Asamblea Legislativa a diario, cada día 3, 4 notificaciones. Imagínense cómo uno puede trabajar en un clima tan adverso, pero he logrado trabajar con la adversidad de la pandemia y del acoso político del MAS. He hecho mucho por el país y es por eso que quiero mandarles un abrazo enorme a mis compatriotas y decirles que creo que no los he defraudado, porque desde la posición que tengo en estos 11 meses se ha ayudado a la colonia boliviana en el exterior de la mejor forma.
Y yo también le tengo que decir y mandar un saludo a la embajadora de Bolivia en Bruselas. Gracias a ella nos hemos podido hoy día encontrar y su gestión fue magnífica, muy amable. Y nuestro deseo es solo de poder tratar de esclarecer lo que está pasando en América Latina, porque necesitamos ser un continente fuerte. Necesitamos más mujeres para poder cambiar esta sociedad. Necesitamos más mujeres como usted, que nos ha llenado de orgullo en Bruselas, en el Parlamento. Y como acá le están diciendo, siga adelante, ministra. Todos la abrazan, le mandan muchos saludos. Yo también la abrazo y le agradezco y le felicito y le deseo solamente bienestar a Bolivia y que usted pueda continuar a servir a su país como lo está haciendo.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho esta oportunidad y vuelvo a reiterar, les mando un enorme abrazo a mis compatriotas y les pido que reflexionen y que su posición en las elecciones bolivianas, en las elecciones generales, nacionales, en el momento de depositar el voto, solo piensen en su país, solo piensen en la patria, solo piensen en Bolivia. Bolivia necesita de la fuerza, del apoyo, de la entrega de todos sus ciudadanos para dejar de ser un país tan débil en el contexto internacional y fortalecernos día a día con mucha dignidad. Es eso lo que les pido. Un abrazo grande y será hasta otra oportunidad.
Hasta otra oportunidad. Espero pronto y para poder celebrar el buen resultado de Bolivia. Que Dios nos ayude.
Gracias, Isabel. Encantada.
Igualmente. Hasta luego.